José Luis Restán.
El espejo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al espejo. Francisco decía estos días que los jóvenes deben ser escuchados porque ellos son el futuro. Y de esta manera invitaba a bregar en este mundo necesitado de entendimiento y diálogo. Muchos son los retos que esta humanidad deja a las futuras generaciones, algo que hay que resolver poco a poco y dando pasos seguros para afianzarnos en una sociedad más humana y más justa. Uno de esos retos es la lucha contra la trata, jornada que se vivía el pasado sábado y sobre la que vamos a reflexionar y hablar en nuestro espacio, donde también habrá tiempo para hablar de celebraciones, en este caso dentro de la orden franciscana que en unión con la otra orden mendicante, los dominicos, también se encuentra de celebración. Son las pequeñas pinceladas de lo que va a ser nuestro programa de hoy en este mes de agosto, época de celebraciones y eventos religiosos que también les vamos a contar. Pues comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego desarrollaremos. Fátima González Besada ya está aquí con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis.
Ayer por la tarde se hizo público el nombramiento del padre Federico Lombardi como presidente de la Fundación Pontificia Joseph Ratzinger Benedicto XVI.
Con fecha 1 de agosto, mediante carta al cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, el Papa Francisco nombra al jesuita Federico Lombardi presidente de la Fundación Pontificia Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, el mismo día en que ha dejado de ser director de la sala de prensa de la Santa Sede.
Y según informa hoy la Santa Sede, el Papa Francisco ha instituido una comisión dirigida a estudiar cuál fue el papel de las diaconisas en los primeros años de la Iglesia.
La comisión estará presidida por Luis Francisco Ladaria Ferrer, arzobispo de Itivica y secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Y como les decíamos antes, agosto, tiempo de celebraciones, y hoy martes día 2 es la Virgen de los Ángeles, patrona de Getafe.
Esta mañana ha tenido lugar la misa de labradores a las 8 de la mañana y a las 11 ha sido la misa mayor, en una jornada en que los actos religiosos también continuarán por la tarde.
Pues esto es lo que da de sí este avance, después se lo ampliaremos al final de nuestro programa. Gracias, Fátima. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales Twitter @religion_cope y Facebook Religión Cope. En la segunda parte del espejo nos ocuparemos del octavo centenario del perdón de Asís y la porciúncula dentro de los franciscanos. Será el tema de la entrevista de la vida religiosa en el que Luis Esteban Larra hablará con Julio Bunader, vicario general de la Orden de los Hermanos Menores. Ahora entramos en el espacio dedicado a la cultura de la solidaridad con la firma de María Eugenia Díaz, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Pues el pasado sábado fue el Día Mundial contra la Trata de Personas. Es la tercera vez que se celebrará este día en todo el mundo y que merece la pena recordar que estamos ante un gravísimo problema global, ¿no es así?
Efectivamente, 2014 fue la primera ocasión en la que se celebró este día a nivel mundial. La Asamblea General de Naciones Unidas, en 2010, adoptó un plan de acción mundial para combatir el tráfico de personas. El plan urgía a los gobiernos de todo el mundo para que tomaran las medidas oportunas que condujeran a terminar con este flagelo y para ello incluían esta lucha en los diversos programas que tiene Naciones Unidas. Hay que concienciar sobre una situación terrible como esta del tráfico de personas. Las que se llaman eufemísticamente nuevas formas de esclavitud afectan a más de 21 millones de personas en todo el mundo, esas que se sepan, con un porcentaje altísimo de menores, con víctimas que son de hasta 152 nacionalidades y que viven o proceden de 124 países, sobre todo de África y Oriente Medio. Naciones Unidas habla de un delito, además de un ataque frontal a los derechos humanos. Claro que a los que se dedican al vil negocio de la trata de personas, negocio altamente rentable, los derechos humanos, como puedes imaginar, les importan un bledo, ¿no?
Pues es una pena, pero menos mal que para luchas contra esta plaga moderna, pues hay ONGs Es el caso de Manos Unidas, que apoya numerosos proyectos para combatir este tráfico de personas.
Efectivamente, han emitido una nota de prensa por esta ocasión y además está en su web. Ya sabes que toda la información os encuentra luego, es que no existe. Sabemos que los últimos 6 años, desde 2010, o sea, antes de que se estableciera esta jornada mundial, Manos Unidas ha dedicado 1.151.852 euros para la realización de 16 proyectos especializados en la prevención del tráfico humano y el rescate, la reinserción social y familiar de sus víctimas, sobre todo en 4 países de África: Kenia, Benín, Togo y Gabón; 3 de Asia: India, Laos y Vietnam; y en Perú, por lo que respecta a América Latina. Y un ejemplo es el proyecto que el padre Manoj, que es director de la ONG Hana Vikas, en Odisha, lo que antiguamente era el estado de Orisa, que ya han cambiado el nombre, en 2011, como les ha dado por cambiar casi todos los nombres, por lo menos en la India, y no solo, este es un estado que está situado en la costa este, en pleno Golfo de Bengala, está dirigido a las personas que por pobreza e ignorancia acaban víctimas de las redes explotadoras, bien en lo laboral o bien en la prostitución o eso de lo que se ha hablado tantas veces, el tráfico de órganos. El proyecto de la ONG Hana Vikas, dirigido especialmente a mujeres y adolescentes, rescata a estas personas para que les sea posible la reinserción social y laboral. Un trabajo lento, pero que hasta ahora está produciendo éxito.
Fíjate, María Eugenia, que ojalá algún día podamos dar la noticia de que se ha erradicado totalmente muchas lacras y entre ellas la trata de personas.
Uy. Eres un optimista y un utópico, pero ojalá que así sea, más pronto que tarde.
Y mientras tanto, pues valoramos toda esa labor de Manos Unidas y de muchas otras ONGs que estarán trabajando y demás. Pues María Eugenia, siempre gracias por servirnos aquí esta firma, como cada martes, firma de solidaridad. Y enseguida entramos ya con la entrevista de la vida religiosa con Luis Esteban Larra.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Crees que Juanma Castaño es un partidazo?
Hola, muy buenas.
Nosotros tampoco, pero su programa lo será.
Para mí hay un problema en el modelo de gestión de este tipo de partidos.
El 21 de agosto en COPE empieza el partidazo. El partidazo de COPE.
En Verti utilizamos la cabeza. Y hemos pensado que, si tu coche está en garantía, es porque el fabricante ha comprobado que el coche no te va a fallar. Si el coche no te va a fallar, no vas a dar partes. Si no das partes, son menos costes para nosotros y podemos darte un mejor precio a ti. Por eso en Verti tienes una tarifa especial si tu coche está en garantía. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Psst, psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sun Planet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sun Planet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, conectividad Sync, motor EcoBoost, asistente de emergencia, control por voz... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Por ejemplo, un Ford Fiesta por solo 9.900 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues llega el momento de nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, que hace cada martes Luis Esteban Larra. Luis Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis. Buenas tardes también a nuestro invitado, Fray Julio Bunader, franciscano, vicario general de la Orden de los Hermanos Menores y argentino. No sé qué es lo que pesa más en él. Fray Julio, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Bien, bien. No pesa ni ser franciscano ni ser argentino.
Hoy ser argentino está al alza, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Bien.
Bueno, vamos a hablar precisamente de ese octavo centenario de lo que la familia franciscana conoce como el perdón de Asís o indulgencia de la porciúncula. quizá muchos miembros de la familia franciscana conocen a qué nos referimos. Muchos oyentes también habrán estado allá en la Porciúncula, cerquita de Asís, pero no saben lo que tuvo lugar allí precisamente hoy, Nuestra Señora de los Ángeles, 2 de agosto, hace 800 años.
Precisamente todos conocemos la Porciúncula, pero en su historia, en sí, Porciúncula es porque una pequeña iglesia, una iglesia chiquita, un terreno pequeño, en el cual en el cuarto siglo se construyó una iglesia confiada a los benedictinos, y después, por esta gracia particular, fue una de la tercera iglesia de las iglesias que San Francisco de Asís restauró el inicio de su conversión. Y allí mismo, en ese lugar, es donde Francisco descubre su vocación. En ese lugar es donde también en 1209, bajo el amparo de Santa María, en este caso la vocación Santa María de los Ángeles, confía a la orden, a los hermanos que lo iniciaban, ¿no?, con él. Después lo quiere como una iglesia muy particular, porque también allí Santa Clara, ¿no?, toma su hábito e inicia el hermoso grupo de las hermanas pobres de Santa Clara. Y en 1216, por una gracia particular de pedido de San Francisco, que sabemos quería ese lugar porque tenía una gracia y una presencia de Dios particular, no porque sea una iglesia simplemente construida, pide al Papa Honorio III la posibilidad de tener esa indulgencia, el perdón de Asís, y de allí nace en esa pequeña iglesia conocida por la devoción de Santa María de los Ángeles, llamada por los franciscanos la Porciúncula, por ser pequeña, y con toda esta historia de acontecimientos que vivió Francisco, y vivieron los primeros hermanos, y vivió Santa Clara, y vivió también Francisco en su tránsito final, es que hoy recordamos siempre en el 2 de agosto esta fiesta de la Porciúncula, del perdón de Asís, de la indulgencia plenaria de la Porciúncula.
Pero sin duda es una feliz coincidencia, una providencial coincidencia, diría yo, que justamente el octavo centenario de esa petición de San Francisco de Asís al Papa para ganar la indulgencia de la Porciúncula coincida justamente con digamos, el ecuador prácticamente, o el punto álgido, me atrevería a decir casi, del jubileo de la misericordia convocado por el Papa Francisco. Una feliz coincidencia, como digo.
Sí, sí, justamente fue muy particular para los franciscanos que el Papa Francisco haya propuesto la indulgencia plenaria, esta indulgencia del año de la misericordia, y para nosotros estas dos celebraciones coinciden. Coincide el perdón de Asís de los 800 años con este año jubilar de la Iglesia. Y por este motivo también, no solamente la familia franciscana celebrará este año el perdón de Asís, sino que también toda la Iglesia, y Papa Francisco también, evidentemente, como veremos, va a ser peregrino a la Porciúncula.
Efectivamente, vamos a hablar de esa visita dentro de dos días, el próximo día 4, pero también me gustaría que recordar a los oyentes, porque estamos hablando de esa Porciúncula, es decir, una iglesia pequeñita, una porcioncita de iglesia, pues que está cobijada por esa enorme cúpula barroca, ¿no?, allá en Santa María de los Ángeles, justamente. Pero, ¿cómo se gana? Porque es un gesto bien bonito, ¿no? Claro, una iglesia en una capillita tan pequeña, todos sabemos cómo se gana el jubileo en el año de la misericordia, entrando por la Puerta Santa de distintas iglesias, templos jubilares. ¿Cómo se gana? ¿Qué gesto hay que realizar en el caso del perdón de Asís, de la indulgencia de la Porciúncula, en esa pequeña iglesita?
Sí, en esta pequeña iglesia, todos los días del año se puede ganar la indulgencia plenaria. Pero, por lo tanto, como en este día que estamos celebrando, y el día de ayer que el ministro general de la Orden de los Hermanos Menores, Michael Perry, inicia con la celebración de la Eucaristía la apertura solemne del perdón, y hoy que el cardenal Bassetti, el arzobispo de Perugia, justamente abrió el octavo centenario del perdón de Asís, se celebra la Eucaristía, y todos los peregrinos pasando por la puerta grande de la iglesia, encontrarán en el corazón de esta gran basílica la pequeña iglesita, en el cual, además de las oraciones propias de la confesión, de la oración personal, de la oración por el Papa, de celebrar la Eucaristía, se pasa por la misma puerta de la iglesia, por la puerta central, que es pequeña, y por la puerta lateral se sale. Y como la iglesia misma es el lugar sagrado en el cual el cristiano, el hombre, la mujer atraviesan para pedirle al Señor el perdón y ser reconciliado.
Bueno, y también una feliz coincidencia que el Papa, yo no sé si en el origen de la visita, en principio privada del Papa el próximo día 4, dentro de dos días, precisamente a ese lugar del que estamos hablando, ha querido precisamente hacerlo coincidir con este octavo centenario del perdón de Asís, de la indulgencia de la porcíncula. Exactamente, ¿cuál es el deseo del Papa de querer visitar ese lugar dentro de dos días y en qué va a consistir precisamente esa visita?
Sí, el Papa Francisco, como cristiano y como hombre de evangelio, también se siente llamado a peregrinar. Y por eso es que el 4 de agosto, en pocos días, va a llegar como peregrino a Asís, solamente para visitar este lugar. No va a ser una visita como la que hizo en 2013 a todo Asís, sino que va a ir directamente a la Porciúncula, siguiendo el camino espiritual que inició también San Francisco de Asís en San Damián. Quiere llegar a la iglesia de Santa María de los Ángeles y ahí, según el programa previsto, va a ser breve porque iniciará a las 4 de la tarde para terminar a las 6 de la tarde. O sea que él va a llegar a Santa María de los Ángeles, será recibido por el obispo, por las autoridades locales, por el ministro general, va a entrar a la basílica en silencio para rezar y para meditar. Después el Santo Padre va a saludar a los ministros generales presentes y va a hacer una pequeña reflexión, meditación sobre el tema de la misericordia, el año de la misericordia y la porciúncula. Y después va a salir a la basílica para saludar y para dirigirse a todos los fieles que estén en ese momento reunidos en la plaza.
Pues sin
y después
duda.
Vuelve sí. A Roma.
Inmediatamente, es una visita privada, digamos íntima, aunque lógicamente tratándose del Papa, supongo que la intimidad quedará un poco en entredicho por el deseo de verle allá precisamente en ese lugar tan querido para la familia franciscana. Finalmente, en un minutito, Fray Julio Bunader,
sí.
Me gustaría que nos dijera el significado precisamente que tiene el perdón, la misericordia, la indulgencia, esta palabra que nos suena igual un poco a trasnochada, pero que también tiene plena actualidad hoy. ¿Cómo resuena esas expresiones perdón, misericordia, indulgencia en clave franciscana?
Todos de alguna manera sabemos que el perdón es necesario y que la misericordia es necesaria para poder vivir, para vivir cotidianamente. Cristianamente sabemos que el Señor nos da, porque es misericordia, como bien se ha iniciado el año de la misericordia del Papa Francisco, seamos misericordiosos como el Padre misericordioso. Y en este tiempo creo que el Santo Padre y que todos percibimos la necesidad de reconciliar el hombre con el hombre, el hermano con el hermano, el hombre con la creación. Necesitamos de recomponer un poco los vínculos. Y creo que la Iglesia y el Santo Padre, y me parece que todos nosotros, y como franciscanos, siguiendo un poco el camino de Francisco de Asís y como hombres de reconciliación, de paz, creo que la propuesta es esa, de poner en el punto más alto ya el tema de reconciliarnos, de estrechar los brazos, de dejar un poco las peleas. Sabemos toda la agresividad que hay en torno a nuestra sociedad, entre los pueblos, sabemos lo que están sufriendo hermanos y hermanas nuestras, cristianos y no cristianos, en ciertas zonas del planeta. Y me parece que, si ve hoy, leemos también la encíclica del Papa, el texto del Papa sobre Laudato Si, de la reconciliación con el creado.
Pues Ese es precisamente, Fray Julio, el mensaje que nos llega desde la Porciúncula en la fiesta de Santa María de los Ángeles. Un cordial saludo, Fray Julio Bunader, bueno, argentino, como decimos, y vicario general de la Orden de los Hermanos Menores. Un cordial saludo, muy buenas tardes.
Gracias, Luis, buenas tardes y saludo a todos.
Pues gracias a ti, Luis Esteban, por esta entrevista de la vida religiosa como cada martes, donde hemos conocido un poco más el sentido de este octavo centenario del perdón de Asís y también lo que significa, lo que supone la Porciúncula, ahí donde surge el carisma franciscano y donde también hemos podido conocer un poco detalladamente de primera mano lo que será esa pequeña visita fugaz pero intensa del Papa Francisco Asís este próximo jueves. Francisco también, después de la JMJ, es su próximo viaje breve pero intenso también en este mes de agosto, tiempo de vacaciones, y sin duda pues aquí les contaremos puntualmente de ese paso por las huellas de San Francisco del Papa en este próximo jueves. Tiempo ya para la información y la actualidad en este martes. Pues en primer lugar nos vamos hasta Roma, porque ayer por la tarde se hizo público el nombramiento del padre Federico Lombardi como presidente de la Fundación Pontificia Joseph Ratzinger Benedicto XVI.
Con fecha 1 de agosto, mediante carta al cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, el Papa Francisco nombra al jesuita Federico Lombardi presidente de la Fundación Pontificia Joseph Ratzinger Benedicto XVI, el mismo día en que ha dejado de ser director de la sala de prensa de la Santa Sede.
Y según informa hoy la Santa Sede, el Papa Francisco ha instituido una comisión dirigida a estudiar ¿cuál fue el papel de las diaconisas en los primeros años de la Iglesia?
El pontífice ya adelantó el pasado 12 de mayo que valoraría crear esta comisión durante un encuentro con las participantes en la Asamblea Plenaria de las Superioras Generales en el Vaticano. La comisión estará presidida por Luis Francisco Ladaria Ferrer, arzobispo de Tivica y secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Y ya aquí en España, Logroño acoge desde ayer la Mariápolis en su edición 2016, en el que multitud de personas pertenecientes al movimiento de los focolares y procedentes de toda la geografía española participan en este evento.
Mariápolis 2016 comenzó ayer lunes y se prolongará hasta el próximo día 5. Momentos de oración, excursiones y talleres educativos son algunos de los actos que se viven en un clima fraterno, como nos cuenta desde COPE Logroño Rocío Ruiz.
Cerca de 500 personas de toda España se encuentran en Logroño con motivo del Congreso Mariápolis 2016 bajo el lema Unidos, conocer para amar. Un encuentro organizado por el Movimiento de los Focolares, un programa que comenzaba en torno a asuntos como la fraternidad en política o una ciudad inclusiva. Hoy la programación gira en torno a una economía para un mundo más justo y solidario. Nos hablaba de los objetivos que persigue esta Mariápolis 2016, una de sus coordinadoras, María Cinta Lacasa.
Dentro de este conocer para amar y estar unidos, lo que hemos visto es que hay todo un proceso, ¿no? Y este proceso, pues, implica saber vivir la diversidad, saber escuchar sin perjuicios.
Unas jornadas que se celebran hasta el jueves en Logroño.
Y hoy martes 2 de agosto, Getafe celebra a su patrona, la Virgen de los Ángeles, con diversos actos religiosos a lo largo de la jornada.
A las 8 de la mañana ha tenido lugar la celebración de la Santa Misa de Labradores y a las 11 ha sido la Misa Mayor, como nos cuenta Fernando Parejo, presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles.
Hemos tenido una misa a las 8 de la mañana, Misa de Labradores, y después hemos tenido también la Misa de 11, que es la que denominamos Misa Mayor, ahí es donde se celebra el Día de Nuestra Señora de los Ángeles. Esta tarde lo que vamos a tener es, a las 8 y media de la tarde, tenemos la bajada de la imagen desde la ermita hasta la basílica, en la cual, una vez que llega allí, se celebra una misa que la celebrará el vicario general de la diócesis. Posteriormente, lo que hacemos es una pequeña procesión hasta la ermita. Antes de llegar a la ermita, lógicamente, hacemos una parada en las monjas, donde Carmelo la cantan a la Virgen, y después ya nos subimos a la ermita, que ahí es donde termina, sobre las 10:30.
Y continúa en Toro la muestra de las edades del hombre que en este tiempo estival y de vacaciones por excelencia ve cómo aumenta el número de personas que la visitan.
En la presente edición, la muestra lleva por título Aqua, en alusión al agua como tema monográfico de la exposición, que alude a la importancia de este elemento en la historia de la salvación a lo largo de 4 capítulos. Nos lo cuenta José Ángel Rivera de las Heras, comisario de la muestra.
El tema monográfico es el agua y, como ya saben los oyentes, las exposiciones de las edades del hombre tienen un relato, a diferencia de otro tipo de exposiciones. Entonces, el agua, desde el punto de vista de físico y de la naturaleza, está en el primer capítulo. Después, el agua en el Antiguo Testamento en el segundo, que es titulado Preparando Caminos. En el tercero, Los cielos se abrieron, está dedicado a la figura de San Juan Bautista. Y por último, el capítulo cuarto, en la Colegiata, está dedicado a Cristo como fuente de agua viva.
Y nos trasladamos hasta Coria Cáceres porque desde en estos días hasta el domingo tiene lugar una peregrinación a la tumba del apóstol Santiago.
El evento está organizado por la Delegación Diocesana de Fe y Cultura y en ella participan todas las diócesis extremeñas en una iniciativa que es ya el segundo año que se lleva a cabo. Miriam Rodríguez nos informa desde COPE en Coria Cáceres.
Las diócesis extremeñas inician esta noche la segunda edición de la peregrinación a Santiago de Compostela que organiza la Delegación de Fe y Cultura de la diócesis de Coria Cáceres. 50 personas de todas las edades van a realizar desde Sarria el camino francés hasta el próximo domingo. Ricardo Palancar es el delegado de Fe y Cultura de la diócesis cacereña.
Cada día tiene un objetivo que se plantea, ¿no? Un punto de vista, pues qué diferencia hay entre un peregrino y un turista. Caminamos en austeridad, caminamos en comunidad. Por la noche siempre, antes de acostarnos, acabamos también con un intercambio de experiencias, ¿no? De vida, ¿no?
Pues el domingo acaba esta peregrinación acudiendo a la misa del peregrino en Santiago de Compostela.
Pues terminamos. En el control de sonido estuvo Álvaro Español, en la producción Fátima González Besada, y sigan ahora con nosotros porque tienen toda la información, la mejor información, con Lorena Fernández de Mediodía COPE.